con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
Arrancamos la segunda parte de un año visto con esperanza en el clúster, pero con el temor que está generando esos conflictos internacionales. Una preocupación que para un subsector en particular pasará por un instante a un segundo plano esta tarde, cuando sean reconocidos por un proyecto líder en la descarbonización. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. La cerámica va a estar muy presente esta tarde en la Sala El Grau de Orenes Gran Casino Castellón. Ahí entregaremos los 15 premios COPE Castellón, donde, por ejemplo, recibirá galardón un habitual de este espacio como Juan José Montoro, aunque no por su labor en la ATC, sino en Secot Castellón, y también con representantes del sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos, proyecto del que venimos hablando desde sus inicios. Nos referimos a H2 Frit, la apuesta por investigar sobre el uso de energías renovables como el hidrógeno para la fabricación de fritas, que se acerca a su tercer año y ya con resultados positivos. Ahí estará recibiendo el galardón el secretario general de ANFEC, Manuel Breva, que así de agradecido se ha mostrado.
Bueno, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Como asociación, el poder liderar un proyecto como H2 Frit, que ha sido un proyecto pues que es complejo, había que engrasar muy bien toda la maquinaria con todos nuestros partners, también con la Consellería de Industria, dentro de la convocatoria de proyectos estratégicos que nos presentamos en 2023 y que realmente pues recibimos el 70% de la financiación pública por esa convocatoria, siendo de los 5 proyectos que tuvieron ayuda pública, fuimos el proyecto mejor valorado y el proyecto con la mayor intensidad de ayuda y la mayor cantidad. Por lo tanto, pues, lo que habla es muy bien del proyecto que nosotros presentamos. Y como os decía, un orgullo el poder liderarlo desde la asociación. Siempre en todos los foros que estamos participando, que ya te adelanto que están siendo muchos, porque realmente está siendo un proyecto muy atractivo y pensamos que lo que más está llamando la atención justamente es unas palabras que utilizamos siempre, que es la transferencia de conocimiento, ¿no? Pensamos que es fundamental que este proyecto a nosotros nos sirva para saber realmente cómo se comporta el hidrógeno desde un punto de vista técnico en nuestro proceso productivo, que es una de las reivindicaciones que siempre estamos haciendo ante todo tipo de tanto autoridad pública como empresas que se nos acercan a plantearnos proyectos relacionados con el hidrógeno. Pero siempre lo decimos, ¿no? Este proyecto lo que sirve es para saber si técnicamente nosotros podemos sustituir gas natural por hidrógeno y en qué porcentajes lo podemos hacer, ¿no? Sabiendo ya que ahora mismo pues, el proyecto está siendo un éxito porque hemos conseguido ya fritar con 100% de hidrógeno.
Todo ello para una apuesta por la descarbonización que paso a paso se ha mostrado como el más avanzado en su campo, con la planta piloto en marcha y unos resultados esperanzadores.
Es un proyecto que tiene una duración de 3 años, empezamos en 2023, donde realmente pues bueno, fue un año donde nosotros lo que hicimos es sobre todo el encargo de equipos. En 2024 se preparó dentro del primer semestre todo lo que fueron instalaciones de todos los equipos que necesitamos para poder adaptar, en este caso, un horno industrial, que creo que esto es importante remarcar, ¿no? No estamos haciendo en un horno de I+D+I ni nada parecido. En este caso es Maglas, que es un miembro de la asociación, pues tuvo bien a dejarnos un horno industrial de oxicombustión en el cual se instalaron todos los equipos necesarios para poder acometer el proyecto y que todas las pruebas se han hecho realmente desde un punto de vista de condiciones normales de proceso y de producto, ¿no? Que eso es pues también muy relevante a la hora de poder nosotros extrapolar los datos que hemos ido haciendo. Sí, como decías, al final nosotros eso es, lo teníamos claro, ¿no? Es un proyecto que era prueba de error. Empezábamos introduciendo el 25% de hidrógeno, 50, 75, 100. Veamos el comportamiento que teníamos tanto en el horno, cámara de horno, como luego en la calidad de la frita y cómo esta frita luego en las siguientes fases de esmalte, incluso de aplicación en baldosa, cómo se comportaba. Y como te decía, pues bueno, hemos ido viendo cómo se comportaba nuestro proceso con esos distintos porcentajes hasta poder pues fabricar fritas con 100% de hidrógeno, ¿no? Creo que es importante destacar en este caso también los partners y no me puedo olvidar de ellos porque sin su trabajo esto hubiera sido imposible hacerlo. Como te decía, estaba Smaglass, está EDP, que en este caso ha sido el asesor energético de la asociación y todo lo que ha sido relacionado con temas de seguridad ha estado asesorando en el proyecto. Hemos tenido a Carburos Metálicos, que es una mercantil que ha suministrado lo que es equipos y también la parte del hidrógeno, y el ITC, que en este caso ha hecho pruebas directamente tanto de calidad de materiales como de revisión de refractarios, de horno, de condiciones de proceso, y que está participando también con nosotros en el estudio de viabilidad final que es uno de los hitos que vamos a tener ahora en 2025.
Ahora, como ya escuchamos, llega su año clave, el que va a suponer el cierre de la investigación, y quién sabe si su apertura a más instalaciones de este tipo. Breva nos explica cuáles van a ser esos próximos pasos.
Este año nosotros hemos acabado ya con las pruebas que hemos hecho a la cuarta frita. De hecho, ahora dentro de lo que es el planning de nuestro proyecto, lo que queremos es hacer una reproducción de todas las muestras que hemos hecho, mismas formulaciones de fritas, volver a fabricarlas con distintos porcentajes de hidrógeno para poder tener una comparativa de los resultados que obtuvimos el año pasado y durante este año, y así pues cerciorarnos de que realmente los datos son similares y que no tenemos desviaciones, súper fundamental. Y luego, como hito también muy relevante, un estudio de viabilidad en el cual nosotros vamos a estudiar todo lo que ha sido el proyecto, lo vamos a poner como caso real dentro del proyecto, desde un punto de vista también técnico, qué es lo que se tiene que hacer, y desde un punto de vista económico, pues qué necesitaríamos para descarbonizar nuestro sector con el uso de hidrógeno, con la información actual que tenemos, es decir, siempre desde un punto de vista técnico y de volúmenes. Luego el tema precio, sabes que será una cuestión que será más agénica y tendremos que ir a pelearnos con los suministradores de hidrógeno que empiecen a aparecer en un futuro, que como sabes que ahora mismo, pues bueno, fabricación de hidrógeno renovable en España no hay, ¿no? Y por lo tanto, pues va a ser un handicap de aquí al futuro, ¿no? Pues decía que antes que es fundamental esa garantía de suministro a futuro con precio competitivo, ¿no?
Ahí ha dado con una de las claves, Manuel Breva, va a ser esa viabilidad económica del proyecto, para que el producto final siga siendo competitivo en el mercado. De cara a ello, ha resaltado el secretario general de ALFEC que va a ser necesaria la ayuda institucional.
Nosotros, y es una cuestión que siempre queremos dejar muy claro, este proyecto nos sirve para saber si técnicamente sirve. Y ahora mismo ya te digo que esa información la tenemos, se puede sustituir, luego viene una segunda parte que realmente ya es más ajena a lo que es nuestro sector y todos los sectores que realmente se quieran descarbonizar utilizando hidrógeno, y es un tema de competitividad. Estamos hablando que ahora mismo la generación del hidrógeno renovable, que sería lo que nos permitiría descarbonizarnos, pues tiene un precio muy superior al gas natural. Estamos hablando entre, en el mejor de los escenarios, 4 o 5 veces más. Eso a nosotros, que como sabes somos un sector totalmente internacionalizado, que exportamos más del 70% y que estamos en un mercado globalizado, pues nos restará competitividad. Y lo que siempre pedimos es, bueno, pues que nosotros estamos poniendo la piedra, que es la parte técnica, que era la parte que nosotros podemos abordar, y ahora va en una segunda parte que va a ser fundamental, donde vamos a tener que involucrar pues mucho a nuestras autoridades competentes, que es un tema de infraestructuras, un tema de redes, un tema de garantía de suministro, un tema de precio competitivo, porque sin eso lo que tenemos claro es que la introducción del hidrógeno en el sector va a ser complicada, ¿no? Porque nos va a lastrar la competitividad, ¿no? ¿Sabes? Pues bueno, llevamos unos años que la hemos visto pues bueno, afectada por diversos factores externos, ¿no? De nuestras empresas y sus procesos y demás, ¿no? Entonces, esa parte pensamos que va a ser fundamental de cara a futuro, ¿no? Para que este proyecto pues pueda implantarse en nuestro sector, pero siempre garantizando la competitividad de nuestras empresas.
Y todo ello para un sector que destaca la estabilidad en esta primera parte del año, donde eso sí, la inestabilidad a nivel mundial está lastrando el crecimiento del sector.
Es verdad que está siendo unos primeros 6 meses que realmente nos hubiera gustado que desde el punto de vista geopolítico hubieran sido mucho más tranquilos. Es cierto que los datos del primer trimestre de este año, por lo menos en producción y en facturación respecto a cómo cerramos el año pasado, estaban siendo más o menos positivos. Es cierto que el dato que tenemos de exportaciones, pues realmente esperábamos que fuera un poco más positivo de lo que realmente teníamos. Hasta el mes de abril habíamos pues bajado ligeramente las exportaciones. Pero bueno, es cierto, como te decía, ¿no? La situación geopolítica desde el punto de vista arancelario con Estados Unidos, el impacto que esto está teniendo en distintos países a nivel europeo, la parte geopolítica, ¿no? De las guerras que tristemente aún continúan, como puede ser la de Rusia con Ucrania, la de Israel, el conflicto actual que ahora mismo estamos viendo con Irán, pues está haciendo que realmente nuestras empresas estén, como te diría, en una situación un poco expectantes, porque la situación no ayuda, ¿no? Venimos, como bien sabes, de unos años para atrás que ya no quiero hablar de COVID porque casi ya ni nos acordamos cómo fue, pero tuvimos la crisis energética, tuvimos una bajada de demanda, tuvimos otra vez nosotros conflictos geopolíticos que duran en el tiempo. Esperamos que realmente podamos estar estos próximos meses un poco más tranquilos en ese sentido, que puedan dar estabilidad, porque fijaros un ejemplo muy simple, ¿no? Imaginaros que ojalá no pase, pero cuando pasó hace relativamente poco el ataque entre Israel e Irán y por parte de Irán hubo una amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Imaginaros eso desde el punto de vista económico para nuestras empresas, que muchas veces pues nosotros importamos materias primas que provienen de esa parte de Asia. Si lo cierran, lo que tenemos claro es que vamos a tener un encarecimiento en transporte, ¿no? Y eso, por supuesto, pues vamos a tener un impacto en la rentabilidad competitiva de nuestras empresas. Por eso digo que estamos, yo creo, un poco expectantes, ¿no? A ver estos próximos meses cómo se desarrollan. Y bueno, confiados en que estas situaciones geopolíticas pues acaben cuanto antes para que nos den a nosotros pues esa estabilidad que necesitamos, ¿no? Para poder vender nuestros productos en todas partes y poder competir con todo el mundo.
De momento, hoy van a tener día de celebración. Vamos ahora con más actualidad. Relacionado con la descarbonización y justamente con uno de los centers de los que nos hablaba Manuel Breva, como es el ITC, destacamos que la UGI, la empresa SystemFoc y el propio Instituto de Tecnología Cerámica han firmado un convenio para impulsar la descarbonización, en este caso en la industria cerámica, con la electrificación de hornos cerámicos. Ya tienen uno implantado con éxito en la empresa Equipe Cerámica y hará con la firma pública de este convenio se asienta ante la sociedad y todos los agentes involucrados que esta tecnología es resultado viable y que su objetivo es proyectarla y extenderla a otras empresas para que puedan adaptarla con garantías en un futuro que ya es presente. Justamente un ITC que este pasado viernes celebraba Consejo Rector y Asamblea del Centro Tecnológico, donde presentaron las cuentas anuales y también la memoria de actividades integrada con el informe de sostenibilidad 2024. Entre los detalles, apuntar que el ITC ha generado 10,84 euros de valor social según el SROI, que es el Social Return on Investment o Retorno Social de la Inversión. Además, se han impartido un total de 49 cursos de formación con 769 personas participantes. No ha sido la única asamblea en el sector, también ASEBEC ha celebrado la suya, en este caso durante la pasada semana en el Museo del Azulejo Manolo Safont. Noticia esperada y que ya corrobora un acuerdo que del que hemos hablado también en este espacio en anteriores semanas, y es la firma del convenio colectivo para la industria de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas de la Comunidad Valenciana por parte de Arcer, Comisiones Obreras y UGT, es decir, el convenio colectivo que ayer se refrendó con esa firma por un año y que va a suponer un incremento salarial del 3%. Ahora todas las partes ya se han convocado para de nuevo retomar las negociaciones el próximo mes de octubre. Vamos ahora con datos positivos que llegan desde el Puerto Castellón, que cierra en los primeros 5 meses del año con un crecimiento del 4,1%, lo que se contrasta con la caída media del 2,9% que registra el sistema portuario estatal. Lo explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez.
El Puerto de Castellón tiene un crecimiento en los 5 primeros meses del año de un 4,1% frente a una caída generalizada del 2,9% de la media del sistema portuario español. Y además este crecimiento se hace en todos los tráficos, siendo el único puerto junto con Las Palmas de todo el sistema portuario español que logra crecer en todos y cada uno de los tráficos existentes. Como hecho destacable hay que destacar el crecimiento en el contenedor de más de un 21% frente a una caída del 2,7% del sistema general español.
En clave empresarial destacamos que la planta de Siemens Schwarz de España, en Villarreal, ha obtenido la certificación ISO 14001, un reconocimiento que acredita el cumplimiento de los estándares más altos en gestión ambiental. Y también destacamos las palabras de Rodrigo Mendo, director comercial en España de Smalticeram, que analiza el crecimiento y evolución del sector en los últimos años.
Sí, al final somos un partner muy importante en todos los fabricantes de maquinaria, i si a part és el que ens ajuda també a esta part ens ve d'Itàlia, perquè n'hi ha fabricants espanyols de maquinària i n'hi ha fabricants italià. Gràcies a aquesta comunicació que tenim en Itàlia i l'estar treballant contínuament directament en els fabricants de maquinària, pues t'ajuda a estar en aquesta tecnologia més nova. I quan deia antes que la ceràmica se maneja, s'està en contínua evolució, per exemple, s'han incorporat en aquests últims anys varias plantes noves de gran formato. La ceràmica al final va damunt d'una cuina, la ceràmica va damunt d'una taula, la ceràmica va damunt de molts llocs, i en aquestes empreses noves pues, també han buscat el nostre lloc i també han pogut incorporar tecnologia i materials més vanguardistes per a aquesta exigència de ceràmica, que és algo diferent de la ceràmica tradicional que coneixem.
Apuntamos que se ha cerrado ya, se cerró el domingo, la novena edición de las convivencias cerámicas ahí en el Museo del Taulé y Manolo Safón de Onda, con más de 110 artistas, docentes y estudiantes que han llegado de todo el país y han disfrutado muchísimo, por ejemplo, de ese mural colectivo protagonizado y dirigido por la ceramista turca Pinar Baklan. Y también tuvimos la pasada semana, de la mano de Tile of Spain y el IBACE Masí Internacional, un seminario en Bruselas dirigido a arquitectos, diseñadores y distribuidores de la zona. El evento tuvo lugar en la sede de Enbuild y tenía como objetivo acercar la cerámica española a los profesionales de ese país, destacando su potencial en arquitectura por su innovación, sostenibilidad y riqueza estética. Participaron empresas como Arcana, Argenta, Azteca, Decocer, Dune, Exagres, Crespania, ITT, STN y también Tau. Y justamente de una de las que hemos hablado, de Argenta, ha formalizado la adquisición de la mayoría de participaciones de la sociedad Mercury Cerámica, una empresa familiar con sede de Onda especializada en la producción de pavimentos y revestimientos de pequeño formato. Y cerramos este Ceracope Castellón con agenda que llega de la mano justamente de la patronal azulejera de Ascer, que ha presentado su plan de formación dirigido a cualquier persona que quiera mejorar sus conocimientos y empleabilidad. Y empieza esta misma semana y en este mes de julio con dos citas. La primera, como decimos, estos días 2 y 3, miércoles y jueves, workshop estilos y tendencias para el proceso de venta del producto cerámico, 6 horas de duración. Y la semana siguiente tendremos el siguiente, implementación de la economía circular en el sector de baldosas cerámicas. Tendrá 8 horas de duración y previsto para los días 8 y 9 de julio. Cerramos así esta semana este Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.